10 de la mañana, 40 minutos, y venimos siguiendo lo que ocurre en los tribunales de San Justo por el juicio por las torturas a Luciano Arruga, previos a su desaparición. Y Maru, venís siguiendo el caso, venimos informando al respecto y entramos en una semana clave porque es la semana de la sentencia, ¿no?
Exactamente, y la semana que pasó se desarrollaron 4 audiencias en total, 3 de ellas fueron testimoniales y la del viernes correspondió a los alegatos de las partes. Vamos a repasar muy brevemente cuáles fueron las instancias. Recordemos que lo que se está juzgando en este momento tiene que, por único imputado en este momento, por el momento, a Julio Diego Torales, el oficial de la policía, acusado y reconocido por Luciano Arruga de haberlo torturado el día 22 de septiembre de 2008 en el ex destacamento de Lomas del Mirador, cuando Luciano tenía 16 años de edad. En ese momento, Luciano fue detenido por la policía bajo la figura de la AA. La policía identifica esto en la jerga como averiguación de antecedentes. Se estaba buscando a alguien que robó un celular a unos chicos que estaban saliendo del colegio. El acusado de este robo fue Luciano. Esta requisa se hizo sin ningún tipo de testigo. En el destacamento, Luciano fue torturado y permaneció incomunicado sin presencia de un juez de menores durante 9 horas. Al irse, Luciano pudo, justamente lo que decíamos recién, reconocer al teniente Julio Diego Torales como su agresor. Hay algo importante con relación a esta causa que tiene que ver con que, si bien podemos identificar todo esto que acabo de decir como casi una práctica cotidiana por parte de las fuerzas policiales y particularmente la bonaerense, este juicio no tiene que ver con severidades y vejaciones, tiene que ver con torturas. Es decir, que Torales está acusado, según lo determina el inciso tercero del artículo 144 del Código Penal, en el que se entienden las torturas no solamente como tormentos físicos, sino también la imposición de sufrimientos psíquicos. Esto, en el caso de lo que resuelva el tribunal el día viernes, que es lo que dé a conocer, puede llegar a generar un estándar distinto a los casos que se vienen en juzgando, sea desde lo que puede llegar a ser una instancia final de gatillo fácil o las prácticas por parte de la policía en los barrios.
Mencionar la tortura también como psíquica no es menor, y justo en este caso, donde nos hemos enterado por los testimonios de Mónica Alegre, que Luciano básicamente se daba muerto en vida varias veces y que ha expresado en varias ocasiones a su madre el sentimiento de que estaba perseguido y que no le quedaba mucho tiempo de vida, teniendo 16 años, ¿no?
Y esta es una de las cosas que por parte de la querella, sobre todo, se puso, digamos, en predominancia, porque lo que tenía que ver era justamente con que se estaba torturando a un menor de edad, se estaba torturando a lo que la ley reconoce como un niño. Luciano en ese momento tenía 16 años y estaba detenido de una manera absolutamente ilegal y por una práctica violenta que se venía desarrollando desde el año 2007, como lo venimos mencionando en este espacio ya desde hace unos años. La dificultad de Luciano por parte de la dificultad de salir a la calle, de dar vueltas alrededor de su casa, el acoso y el hostigamiento permanente que sufría por parte de los policías de la zona. Ese hostigamiento como una práctica cotidiana, como una manera de ejercer control sobre el territorio y como una manera de administrar también la violencia en el lugar, en un destacamento que se crea a pedido de los vecinos por mayor seguridad en la zona. Durante las audiencias de la semana pasada, recordemos que esto comenzó el día lunes 4 de mayo, ese día contó con la declaración de la propia Mónica Alegre, la mamá de Luciano, amigos, médicos y la madre del propio Torales, que en su momento lo que solicitó fue que se haga un cumplimiento de los derechos humanos para con su hijo, para con la persona que se está acusando en este momento de haber torturado a Luciano Arruga. El segundo día contó solamente con el testimonio de Vanessa Orieta. Durante aproximadamente 2 horas, Vanessa detalló todo lo que ocurrió el 22 de septiembre de 2008 y también cuáles fueron las consecuencias psicológicas de las amenazas que recibió Luciano ese mismo día. Y la tercera audiencia tuvo que ver con 2 testimonios bastante particulares. Estamos hablando de 2 policías. Estas 2 personas estuvieron formando parte de este operativo. Estamos hablando de Miguel Ángel Olmos y Mónica Chapero. Ambos reconocieron que Luciano estuvo detenido. Olmos se encargó de el momento de la detención, de aprenderlo a Luciano en la calle y llevarlo al destacamento. Y Chapero estaba de guardia en el destacamento y lo recibió y dijo que lo acompañó durante su detención en la cocina del destacamento de Lomas del Mirador. En algunos de los alegatos, en algunos de los testimonios, Olmos tuvo algunas contradicciones y algunas omisiones en su relato que fueron marcadas por parte de la querella. Y con relación a Chapero, esto de haber asumido que estuvo custodiando a Luciano en la cocina del destacamento es algo que vamos a señalar, porque para la querella y para la fiscalía es una manera de autoincriminarse, con lo cual podría redundar en otra investigación o se la podría investigar a ella particularmente a partir de lo que dijo. Y en relación a los alegatos, ya vamos a meternos un poquito más con esto, esto ocurrió el día viernes pasado y tuvieron la palabra la defensa, la fiscalía y la querella. La estrategia por parte de la defensa tuvo que ver con juzgar a la víctima y también con juzgar a sus familiares y a sus amigos, además de, obviamente, no reconocer las acusaciones que se le estaban endilgando a Torales. La defensa está a cargo de Juan Greenberg y Gastón Jordanes, que son los abogados que vienen desarrollando el juicio en estas últimas instancias, y afirmaron que no hay elementos que puedan acreditar que Torales torturó o maltrató a Luciano. Así, claro, contundente y sin ningún tipo de explicación mayor, dice, obviamente, que a partir de esto la defensa pide la absolución de Torales. Y calificaron de mentirosos a los familiares y a los amigos de Luciano.
El otro tema también claro que trató de poner sobre el tapete la defensa de Torales era como una causa política, ¿no? Como que la causa por las torturas a Luciano Arruga, incluso su desaparición y su posterior aparición como NN en el cementerio de Chacarita, se había transformado en una causa política y que Torales estaba siendo víctima de algo, y que Torales no era ni Milani, ha dicho, ni Videla, ¿no? Como dando como un ejemplo, diciendo, si ustedes están dando una batalla por los derechos humanos del pasado, no confundan a un policía de hoy con aquello que ocurría, ¿no?
Exactamente, y eso fue lo que dijo Juan Greenberg particularmente, que además añadió que si fuese Milani, seguramente el CELS no estaría representando al particular damnificado, porque son dependientes del Poder Ejecutivo Nacional.
Eso dijo en su declaración la defensa de Torales.
Eso fue el alegato de Juan Greenberg, el defensor de Torales, o sea, un queriendo de alguna manera tildar a la causa como una causa política y un y su defendido obviamente como una persona absolutamente inocente de los cargos que se le están por los cuales se le está acusando en este momento. También la defensa obviamente se mete con la familia, se mete con la madre, se mete con Vanessa en las declaraciones. Dice, ¿cómo una persona con el carácter de Vanessa se va a ir a trabajar luego de darse cuenta que su hermano está pasando por las peores torturas? Porque Vanessa se tuvo que ir a trabajar durante lo que duró la detención ilegal de Luciano Arruga en el destacamento. También, de alguna manera culpó a la madre, a Mónica Alegre, al decir, ¿cómo puede ser que la madre no haya convencido a algún familiar de que haya ido a buscar los papeles del DNI, porque le estaban tramitando el DNI a Luciano, a un lugar como Puente La Noria, y no pudo haber convencido a algún familiar en vez de haber tenido que ir ella? ¿Cómo deja a su hijo si sabe que está sufriendo torturas en el destacamento? Obviamente esto es de alguna manera esperable por parte de la defensa, porque justamente lo que tiene que hacer es defender a una persona que está acusada de torturas.
Pero aparte, ¿qué hicieron Vanessa y Mónica? No quita lo que estaba pasando dentro del destacamento, digamos.
Absolutamente. La estrategia de alguna forma tiene que ver con correr el sentido del juicio, y parte de todo ese despliegue también tuvo que ver con llamar a declaración al damnificado del presunto robo del celular, que no reconoció a Luciano, reconoció el hecho. En principio la fiscalía y la querella pidieron que no se tome en cuenta este testimonio porque el objeto de la investigación no tiene que ver con el robo, sino con las torturas. Pero como el tribunal no debe saber exactamente, no debe conocer el hecho por anticipado, necesita de alguna forma que se escuche ese testimonio, y en todo caso después lo que se hace es ubicarlo en tiempo y espacio en relación a la causa.
Sería bueno, por supuesto, también que la defensa pueda decir algo con respecto a lo que pasa hoy en ese destacamento, recuperado como espacio para la memoria y la actividad política, con lo cual ya, al entregar el municipio eso a familiares y amigos de Luciano Arruga, están reconociendo que algo ocurrió allí, por lo cual hay que resignificar ese espacio.
Absolutamente. Y en toda esta estrategia por parte de la defensa, obviamente que los dos abogados tendieron a minimizar los hechos, y además denunciaron a Vanessa Orieta y a Juan Gabriel Apud. Juan Gabriel es amigo de Luciano y Vanessa, obviamente, ya sabemos que es la hermana. Denunciaron por falso testimonio. Dijeron que no había no había correlatividad entre los testimonios que habían dado en oportunidades anteriores. Dijo que Vanessa había hablado con Torales al día siguiente para acusarlo de que le había robado los 20 pesos que tenía Luciano en el bolsillo, cuando eso en realidad no era así, porque Torales no estaba de servicio ese día. Con lo cual, vamos a ver, porque esto lo tiene que aprobar el tribunal, y el tribunal va a ver si da lugar a este pedido de denuncia por falso testimonio contra Vanessa y contra Gabriel. Pero otra parte interesante, decíamos recién, tiene que ver con la autoincriminación del agente Chapero, porque ella reconoció que estaba trabajando en el lugar, ayudando a la guardia durante ese día, y afirmó que estuvo en la cocina cuando Luciano fue detenido, y dijo en su declaración que ese fue un día normal, como siempre. Afirmación por lo menos polémica, ¿no? Porque si está...
Tenemos pibitos en la cocina.
Claro, si la normalidad tiene que ver con esto, habría que indagar a la agente Chapero para ver en qué consiste esta normalidad. Para la querella y para la fiscalía, que ya advertían que llamar a declaración a estas dos personas, a estos dos oficiales, podía ser autoincriminante, el tribunal dio lugar a esto y se pidió la nulidad de su declaración. Sin embargo, bueno, se le escuchó y hoy tuvimos la posibilidad de hablar con María Dinard. Ella conforma junto a Maximiliano Medina la querella por parte del Centro de Estudios Legales y Sociales, y habló justamente sobre las implicancias de esta figura de autoincriminación de Chapero.
La prohibición de autoincriminación implica que ninguna persona puede declarar contra sí mismo, no puede ser usada esa declaración contra la persona. Entonces, la oficial Chapero, que en ese momento prestaba servicios en el destacamento, el día de la detención de Luciano, ella se ubica en el lugar desde que lo traen aprehendido hasta que, bueno, termina su turno, tipo 5 de la tarde. Durante todo ese tiempo ella dice que estuvo con él. Entonces, claramente, si el delito de tortura cometido por Torales fue dentro de ese tiempo, ella estaría como afirmando que estuvo ahí mientras se cometían las torturas. Cuanto menos, podría ser investigada por alguna otra figura, si no es tortura con el tipo activo, es decir, por haber provocado las torturas, podría incluso ser perseguida por algún otro delito, omisión de denunciar, figuras pasivas que también, bueno, tienen están penadas por la ley.
Chapero además también anunció que recordó, mejor dicho, los gritos de Vanessa Orieta y sostuvo en su declaración, la hermana gritaba, pero no fue nada fuera de lo normal. Con lo cual, también había un registro de la situación, del contexto que se estaba desarrollando, más allá de estar custodiándolo a Luciano. Por su parte, el fiscal Longobardi sostuvo que en caso de que haya una condena para Torales, la testigo se ubicó en tiempo y espacio de lo que estaba sucediendo. Con lo cual, estaba formando, como decía recién María Dinar, parte de lo que estaba sucediendo en el lugar. Es decir, que debería seguir una línea de investigación para que pueda aportar más datos a lo que está sucediendo, porque recordemos que Luciano logra identificar a Torales, pero también dice que había dos personas que lo estaban sosteniendo mientras Torales le pegaba. Con relación a esto, también le preguntamos a María Dinar qué expectativas hay de que este juicio pueda llegar a dar datos o a traer más pruebas para reconocer a estas dos personas que estaban en el lugar.
En ese sentido, se debe seguir con la investigación. Hay algunos testigos dieron algunas precisiones sobre esto, justamente que no era Torales solamente el que lo golpeaba, pero bueno, en ese sentido hay una causa abierta en la matanza que debería estar investigando este hecho, y en la que se esperaba algún resultado del juicio. Quizás se puede, con alguno de estos testimonios, seguir por lo menos tratando de identificar a estas personas. Hay varios policías que estuvieron ese día, están los libros de guardia donde dice quiénes eran. Los dos policías que declararon en el juicio también pudieron ubicar a algunas personas que estaban ese día, o incluso ellos mismos. Hay posibilidades de seguir avanzando, le corresponde a la fiscalía continuar en ese sentido.
Y ya metiéndonos un poquito más entonces en lo que fueron las audiencias, la audiencia del día viernes con relación a los alegatos, al momento que le tocó el turno al fiscal, estamos hablando de José Luis Longobardi, sostuvo que no hay justificativo para pegarle a una persona detenida. Además, objetó de alguna forma el proceder por parte de la defensa, diciendo que endilgarle un hecho ilícito a una persona que no puede defenderse es prácticamente una canallada, porque esto fue exactamente lo que hizo la defensa de Torales. Por parte de la fiscalía pidieron 10 años de prisión y la inhabilitación permanente para Torales. Y continuando con la intervención de la querella, al turno del abogado Juan Manuel Combi, quien afirmó que no hay dudas de que Torales fue quien golpeó a Luciano. Y también señaló y destacó que se trataba justamente de un niño de 16 años en el contexto de una detención ilegal. Estuvo detenido en la clandestinidad, afirmó Combi, y no había más detenidos. Además, también señaló algunas imprecisiones en las declaraciones de los testigos. Combi también destacó el miedo con el que Luciano quedó después de haber sido torturado. Es decir, este miedo a la muerte, miedo a salir a la calle, que te agarre la policía y morir a manos de la policía en el lugar. Y finalmente cerró la ronda de la querella Maximiliano Medina, integrante del CELS, que pidió 16 años de prisión y la inhabilitación absoluta para Julio Diego Torales. Medina se refirió básicamente a lo que fue la calificación del delito y citó jurisprudencia internacional para poder avalar sus palabras. Y también reparó en el daño psicológico y moral que sufrió Luciano. Con relación a la querella, hay algunos puntos que son claves para lo que defina el tribunal el viernes, que tiene que ver con que Luciano fue detenido ilegalmente, que Luciano era menor de edad, que no había una intervención de un juez, que estuvo detenido en un lugar que no estaba preparado para recibir detenidos y que además se pueden probar todas las torturas a partir de la certificación que se hizo en el Policlínico de San Justo. Maximiliano Medina, para finalizar su alegato, lo que dijo es que si bien se está en este juicio siguiendo el caso particular de las torturas contra Luciano Arruga, no se trata de un hecho aislado, porque esto es responsabilidad del Estado, no solamente para obtener justicia en este caso, sino para que la sentencia que se pueda llegar a obtener a partir de este juicio pueda tener algún estándar con relación a al funcionamiento de la policía, por lo menos bonaerense.
Acá entramos en el gran problema, Maru, que veníamos charlando también la semana pasada con respecto al caso Luciano Arruga. Si Luciano no terminaba desaparecido todo el tiempo que estuvo y luego su aparición como NN en el cementerio de Chacarita, caso que hay que seguir investigando, a ver cuál fue el rol de la policía también en esa noche de la desaparición de Luciano y por qué cruzó la General Paz por cualquier lado descalzo y corriendo. Cabe preguntarse la cantidad de casos como este tipo de torturas que sufrió Luciano el 22 de septiembre de 2008 que no llegan a ningún lado porque tal vez no terminan como Luciano con el tipo de envergadura que resultó el caso a partir de su desaparición y por el empuje que metió la militancia y su familia. La cantidad de pibes que en este momento están en esa situación y que la tortura que están sufriendo, la detención ilegal que están sufriendo, no llega jamás a un tribunal, ¿no?
Es uno de los primeros casos que está llegando caratulado como torturas. Puede llegar a marcar un estándar en relación a las respuestas de la justicia con relación a estos casos. Y con relación a esto y con relación también a lo que decías de la causa por la desaparición forzada de Luciano, le preguntábamos a María Dainar qué puede haber, cuál es la importancia del juicio, sino qué expectativas hay de que este juicio pueda aportar pruebas para la causa de desaparición forzada.
Este juicio es muy importante respecto de el hostigamiento previo y la situación que vivía Luciano con respecto a los policías del destacamento de Lomas del Mirador. Es una causa de por sí muy grave porque implica prácticas que están naturalizadas en la policía, sobre todo la policía bonaerense, respecto de menores de edad, y podría generar un estándar a la hora de las detenciones, sobre todo los menores de edad. Pero también respecto a la causa de Luciano Arruga en particular, porque, bueno, da cuenta del hostigamiento que sufría Luciano, de las condiciones en las que era tratado esta vez en particular, y podría generar elementos para continuar con la investigación sobre su desaparición forzada.
El tribunal entonces el viernes 15 de mayo a las 11 de la mañana va a dar a conocer su veredicto final, no solamente el veredicto, sino que también se va a dar cuenta de si se toma como falso testimonio la declaración de Vanessa y la declaración de Gabriel y si se reconoce como autoincriminada a el agente Chapero. Recordemos entonces el próximo viernes 15 de mayo desde las 11 de la mañana, familiares y amigos de Luciano Arruga convocan a reunirse en Almafuerte y Mendoza, San Justo, La Matanza, para presenciar la sentencia.
Atentos entonces a lo que ocurra este viernes.